Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este programa número 15 de Desde mi Tierra, Cuentos y Más. Es un verdadero gusto poder estar en esta ocasión narrándoles un nuevo relato. Y ahora vamos a hacer algo especial porque narraremos un relato de una escritora salvadoreña, el primero en este programa. Así que esperamos sea de su agrado debido a que conoceremos a una de las mujeres cuentistas más sobresalientes del género y en especial daba pautas al feminismo, algo muy interesante. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Josefina Peñate y Hernández, quien su verdadero nombre fue Josefina Claudia Peñate Hernández. Ella es una santaneca que nació el 27 de abril de 1901. Se cuenta que es de las primeras escritoras feministas del siglo XX en El Salvador, discípula de Victoria Magaña de Fortín. Pues, ¿quién era ella? Es quien a finales del siglo XIX fundó las primeras escuelas de artes y oficios en El Salvador, exclusiva para la formación laboral de mujeres. Pues siguiendo esta línea, podremos darnos pautas sobre el tipo de relato en el que nos encontraremos. En este momento narraremos uno del famoso libro y su segundo libro, Caja de Pandora, que fue publicado en 1930 por el Centro Editorial Salvadoreño, Imprenta La República. Este libro está compuesto por 13 cuentos dedicados a la descripción y cuestionamiento en la que se supera el realismo y el costumbrismo salvadoreño para darle cabida a la vida urbana, sobre todo a la forma en la que opera el sistema sobre las mujeres citadinas. Según expresan algunos autores, Peñate y Hernández trató temas modernos y transgresores para la época, como el aborto o el divorcio, el incesto, los hijos fuera del matrimonio, la falta de independencia económica de las mujeres, entre otros. Y nos vamos a dejar sorprender debido a esta oscuridad manejada dentro de los esquemas que plantea su escritura, ya que es una prosa ágil y fuerte, como se ha dicho, es muy feminista, es muy anticlerical. Por lo tanto, llama mucho la atención el tema sobre el feminismo en esta época. Estamos hablando que fue publicado en 1930, en una década en la que había que tener mucho cuidado con respecto a esta temática. Pues fue una gran sobresaliente sobre los derechos de la mujer, además que fue redactor en diferentes periódicos y revistas en Santa Ana y San Salvador. Por ejemplo, el 25 de noviembre de 1931 fue admitida en la Sociedad de Periodistas Salvadoreños. Y con respecto a su muerte, pues se desconoce el lugar exacto en el que murió. Algunos mencionan que sucedió durante el momento de su parto, es decir, al momento de dar a luz, el 15 de junio de 1935. Conoceremos también un poco sobre la caja de Pandora para que ustedes puedan seguir descubriéndolo poco a poco. En este libro, como en la mitológica caja, van encerrados todos los males que afligen a la humanidad. Al abrirlo, no dejaráis escapar alimañas ponzoñosas, sino lamentos, sollozos, maldiciones. La garganta de la mujer ensaya aquí todas las vocalizaciones, desde el canto y el gemido hasta el grito airado de protesta. Pues para esta ocasión vamos a dar lectura a uno de los relatos de la caja de Pandora, El delito. Espero les guste. Desde mi tierra, cuentos y más. Tu podcast de literatura en El Salvador. El delito, de Josefina Peñate y Hernández. Allá, en el silencio de la alcoba, habíase consumado el crimen. La estancia estaba desierta. Todos los mozos de la hacienda habían partido hacia sus diarias faenas. La vacada mugía a lo lejos rumbo al río, bajo la vigilante mirada del boyero. Las palmas abanicaban con sus grandes listones de esmeralda. El arroyuelo pedregoso, lleno de musgos y coronado de mariposillas blancas y azules, corría a espaldas de la casita blanca, que como una blanca paloma descansara entre verdura y cabe las cristalinas ondas. Era la hora del bochorno. Este mediodía de lujurioso trópico, que parece poner derretido plomo en nuestra sangre india llena de ardores y rebeldías. El viejo ricachón, sibarita de aquellos contornos, el ridículo Don Matías, como le llamaban los barbilindos de la ciudad, que se llegaban con cautela hasta su retiro para lograr ver, más bien dicho espiar, a la guapa Fidelia, su hija, una encantadora morena de 15 años.
¡Ya estoy a reventar!,
decía encolerizado cada vez que sorprendía a una cabezota atrevida mirando furtivamente hacia la casa para sorprender a la sencilla muchacha.
Cualquier día pongo un ejemplo para estos atrevidos pisaverdes. Tanto luchar para perder tan pronto mi hija me cuesta dinero, mucho dinero,
decía temblándole los labios de ira y cerrando amenazante los puños. En uno de esos momentos fatales, Lucifer abrió sus vampirescas alas y las extendió amenazadoras sobre la cabeza del iracundo Don Matías. Y allá en el silencio de la alcoba habíase consumado el crimen. La estancia estaba desierta. Todos los mozos de la hacienda habían partido hacia sus faenas diarias. La voluptuosidad maldita y el maldito egoísmo habían sido el demonio todopoderoso y tentador. Y Fidelia, temblorosa como un junco de los lagos y estremecida como un lirio moreno virginal, cayó violada sobre el lecho de sus antepasados. Se levantó de allí con una visión de sangre ante sus pupilas deslumbradas y dolidas. El crimen, arropado con su manto de púrpura, había pasado los umbrales de la estancia. Aquella estancia que viera la figura angelical de su madre cuando se postraba a orar. Frente al rústico altarcito y tal vez escuchando del terror la voz tonante y altanera del marido, aquel rústico y terrible Don Matías. Aquella estancia sencilla que fue vestida de cortinones albos y adornada de blancas flores el día de la primera comunión, ahora era roja, pero no con el rojo de la púrpura triunfal, sino con el escarlata de los asesinos, de los violadores, de los cobardes. Allí murieron sus ensueños, allí fueron sepultadas sus ilusiones, todas en el silencio cómplice y traidor. Allí su gemido fue una imprecación solemne al dolor de la madre que ya duerme en el misterio. Después, desencajada, pálida, ultrajada, rehúsa mirar de frente al padre ingrato y cruel que le impuso su amor incestuoso como un castigo y como una ley. Matías, el severo antes y hoy sonriente, le interrogaba.
estás triste, di. ¿Qué te hace falta para volar, más bien dicho, correr a complacerte? No somos felices en nuestro retiro sin que ningún gomoso te persiga para burlarte después. Todo cuanto poseo será tuyo a mi muerte, y mientras viva, seré esclavo de tus deseos.
Pero una lágrima de ella, que corre impulsada por sus secretos presentimientos, le da la respuesta más elocuente.
Oye, tontita, dísela a él. Tú estás creída del pelmazo del cura, que dice que es un sacrilegio que los padres posean a las hijas. Es falso. El único grado de consanguinidad que se respeta es el de la maternidad, y yo, ¿qué? ¿No te quiero lo bastante para hacerte feliz? Otros dicen que el encuentro de la misma sangre viene a producir hijos idiotas, locos, degenerados. ¡Eso es falso! Tú no entiendes de ninguna de estas cosas, y si yo te las digo es para que deseches todas esas ideas calenturientas de tu imaginación.
Y Fidelia, torciendo de dolor la boca, se traga la respuesta y da despectivamente la espalda. Se va rumbo al río, que se encamina retorciéndose como una serpiente azul, cabrilleante y rumorosa. En medio de la vegada se sienten sus márgenes bordadas de flores y de helechos, y tiende su mirada sobre el paisaje vaga e indefinida. ¿Cuánto no diera por dormir su último sueño allí, bien cerca de esas flores puras y sencillas? Así fue de pura, sencilla y buena su alma. Amar, amar a don Matías, ¿ella? No, y mil veces no. Ella lo repudiaba, ella lo maldecía, ella deseaba huir. ¿Pero cómo? Constantemente vigilada, y además los pistolones que llevaba el cinto y con los cuales sentenciaba su vida a perpetua fidelidad. Ella también no sabía trabajar, no tenía dinero. ¿Dónde debía ir arrastrando su miseria y su desventura fiera? Preciso era quedarse con esa cadena maldita al cuello. ¿Y cómo pondría la cara? ¿Qué semblante haría el bueno del cura del pueblo, vecino, si supiera el enorme e involuntario delito que pesaba sobre su conciencia? Ella recordaba que una vez maldijo a las mujeres malvadas que tal hacían, y a los primos por nada de este mundo le santificaba una unión que él consideraba a todas luces ilegal, atentatoria a los principios cristianos y a los principios de la raza. Y al saber el incesto, ¿qué diría? ¿Qué enorme maldición lanzaría? Pero todos callaban, y ella era siempre la ingenua y buena Fidelia, tan solo que las echaba noche y día como un argos el fiero don Matías.
Desde mi tierra, cuentos y más, tu podcast de literatura en El Salvador.
De pronto, una noche despierta horrorizada. La luz de un relámpago una noche tormentosa en el aire, ve brillar afilado puñal movido por nervuda mano. Da dos saltos y cae consecutivamente dos veces sobre el corazón cobarde. La sangre corrió a borbotones, flores rojas bordaron el rústico pavimento y Fidelia, una vez sola la estancia, corrió en busca de luz. Y se acercó el altivo hombre que ya no tardaba en cerrar los ojos, la mundana vida. Temblaba de espanto y con voz entrecortada por el hipo de la agonía, díjole:
Ven, perdón. El sacerdote tenía razón. He cometido un espantoso crimen contigo, haciéndote mía cuando a eso se oponía la religión y la razón. Ya es tarde. Quedas en posesión de cuanto tenemos. Y sé feliz. Dame tu mano. Ya siento hundirme en no sé qué espantosos tormentos y dragones alados. Y espantosos demonios rodean mi lecho.
Ella convulsa y espantada le miró retorcerse en los espasmos y convulsiones de la muerte. Cerró sus ojos y partió. Salió fugitiva de la casa paterna, oyendo como una voz venida de muy lejos, la imperceptible voz de su madre amada, que la perdonaba y que la amaba, que la compadecía y que la acompañaba en su infortunio. Después, en ese mismo lugar, el arrepentimiento y el dolor de lo irremediable y de lo fatal, edificó una ermita. Y los vecinos cuentan que a medianoche se oían quejidos y maldiciones, arrastrar de cadenas y suspiros dolorosos. Allá en el silencio de la alcoba, habíase consumado el crimen. La estancia estaba desierta. Todos los mozos de la hacienda habían partido hacia sus faenas diarias. La vacada mugía a lo lejos rumbo al río bajo la vigilante mirada del boyero. Era la hora del bochorno que pone plomo derretido en nuestra ardorosa sangre india. Y Lucifer abrió sus alas para proteger el espantoso delito que empurpuró el antes tibio y sano hogar.
Desde mi tierra, cuentos y más, tu podcast de literatura en El Salvador.
soy un alma. Paso envuelta en los tules del ensueño, en las áureas dalmáticas de la eternidad. Mis dolores, mis inquietudes, mis anhelos de belleza, mis aspiraciones a subir la escala luminosa de Jacob, han sido la estrella solitaria que corona mi frente. Mi arcilla, mi lodo, ha descendido a los légamos de la vida misma, de todas las miserias y de todas las amarguras. De ahí se ha empinado con todas sus potencias sensitivas para restar a su espiritualidad luminosa la tara positivista. Retazos de todas esas inquietudes, de todos esos pecados y de todas esas locuras son mis páginas, alumbradas y purificadas por los resplandores de esta estrella, que ha sido a manera de guía luminosa para tornar purificada al Nirvana. Josefina Peñate y Hernández, octubre de 1930.